acompañar a aquellos jóvenes que están institucionalizados o judicializados aquí en los hogares y cómo es el día después, ¿no es cierto? O haber cumplido ese tiempo, ¿no es cierto? Cómo seguir acompañándolos ante una situación muy particular. Y está en línea justamente Neni Valdés, ya una amiga de la casa, que es responsable, justamente una de las responsables, ¿no es cierto?, de la Fundación Tu Parenda. Neni, buen día.
Buen día, un día lluvioso, pero bueno, viene fresquito.
Viene Dios fresquito, ¿no?
Dios mediante.
Pero sí,
bueno, no soy una de las responsables, soy la cara dura del equipo, atrás mío hay tanta gente que suma, que yo soy la que salgo por todos lados.
Claro. ¿Cómo está el tiempo ahí en la bajada, vieja doña Pomposa? ¿Cómo anda?
Y acá estamos tomando unos mates.
¿Ah, qué?
Desde tempranito estamos levantados.
Pero qué lindo, bueno, nos alegra que siempre estés acompañándola, ¿no es cierto? Y bueno, sin dejar también tu responsabilidad. Neni, decía yo que salió un informe este fin de semana de lo que se denomina Programa de Acompañamiento para Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. Todo un término para decir, digamos, cómo seguir acompañando a chicos que están en los hogares convivenciales.
Claro, es un tema bastante complejo y el programa en realidad es la ayuda económica del Estado y después las relaciones empáticas que pudo haber establecido el joven dentro del hogar. Nosotros ahora estamos preparando el egreso de dos nenas, de dos chicas, ¿no?, que ya son mayores de edad, una está con 20 años y la otra con 21. No egresaron antes porque estaban en la etapa de formación. Y si bien el Poder Judicial a los 18 años las declara mayores de edad y que se pueden ir, lo nuestro no es una cárcel. Ellos están en un hogar justamente porque no tienen dónde irse. Entonces la idea es que si ellos aceptan, porque esa es una gran verdad, al ser adultos, cualquier ayuda que se les quiera brindar, ellos tienen que estar de acuerdo. Si ellos aceptan, continúan con su formación hasta egresar medianamente preparados. Con un grupo de, por ejemplo, una de las nenas, una de las chiquitas que va a ingresar va a seguir su formación profesional y el grupo que se armó para acompañarla es como que es un grupo que va a continuar a la salida del hogar, porque nosotros como fundación ya podemos intervenir como Neni Valdés, integrante de ese grupo, pero no como fundación Tu Parenda.
Claro,
porque
claro.
No, si ellos no quieren interferencias, digamos, uno tiene que respetar porque son mayores de edad y muchas veces el joven piensa que se va a llevar el mundo por delante y no acepta nada, entonces también uno tiene que avenirse a esa realidad y quedarse quieto, digamos.
Y
Neni, pero gracias a Dios esta nena quiere un acompañamiento, claro. Entonces se está organizando bastante bien.
Qué bueno. ¿Cómo se articuló, cómo se lleva adelante esta iniciativa que, bueno, lo venís trabajando y pensando hace un tiempo?
Y bueno, esto es, nosotros tenemos como fundación aproximadamente 15, 16 años. Y desde un comienzo, las chiquitas que van a egresar hace 11 años que están con nosotros. Y las hermanas de ella que egresaron hace 2 o 3 años, estuvieron 8 años con nosotros. Entonces, las que están afuera, las que egresaron, digamos, gracias a Dios, están iniciando su vida de adulta con mucha lucha, con mucho esfuerzo, pero bien. Y son las que van a ser la principal contención de sus hermanas que egresan ahora. Entonces se va articulando con ellas de acuerdo a la administración que tenemos, vemos cómo se les puede ayudar. Se gestiona la beca de egreso asistido, que es la beca PAE, que si bien no cubre todas las necesidades, pero le ayuda mucho porque es un monto que recibe. En el caso de estas chiquitas que egresan, tienen el certificado de discapacidad, entonces estamos tratando de gestionar la pensión correspondiente, cosa de tener otra ayuda, porque esa condición implica otros problemas que las hermanas que están afuera empezando van a tener que enfrentar. Y gracias a Dios estamos todos comunicados, depende mucho del factor humano y de que acepten la comunicación de un lado y que acepten la ayuda de un lado y del otro lado, que exista gente dispuesta a ayudarme.
Claro,
pero
claro.
Del Estado, por ejemplo, no existe un lugar donde puedan ir. Existe la contención de la beca y el referente afectivo, le llaman, que es un referente de la beca que puede acompañar y ayudar a administrar esos fondos, que también es un factor humano importante, porque ese referente puede ser, realmente puede ayudarla o no, porque todos los humanos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no?
¿Y
si
esto
tiene suerte.
lo articulan con desarrollo social?
Claro, la beca PAE y los referentes lo articula desarrollo social, es responsabilidad de desarrollo social. Nosotros podemos proponer referentes afectivos, pero son ellos los que los designan.
Claro, claro. O sea, sería una primera experiencia con estos casos que estás contando, ¿no es cierto?, del PAE.
No, el PAE ya está vigente hace bastante, hace más de 5 años, cuatro o 5 años, porque las hermanas mayores de esta chiquita egresaron en el 2022 y ellas ya egresaron con la beca PAE.
Ajá.
Y anteriormente de eso egresaron 3 varoncitos también con la beca PAE. Antes tenían otra beca que cayó y fue un drama, porque tuvieron un espacio de 8 o 10 meses sin cobrar nada. Y estaban todos estudiando y formándose, entonces fue bastante importante todo el acompañamiento.
Claro, es una situación muy puntual, ¿no? Porque, digamos, se espera que por allí puedan transitar un tiempo hasta una revinculación o una adopción, pero en muchos de los casos, como estás diciendo, ¿no es cierto?, no llega a esa instancia. Entonces, bueno, salió esta propuesta, ¿no es cierto?, cómo acompañarlo después.
Claro. Yo creo que es muy importante aclarar que en la mentalidad de ellos, el adulto es una persona de cuidado, porque en la primera infancia el adulto que le tocó en suerte fue malo, no los cuidó, los maltrató, los lastimó. Entonces, para ellos, en la mentalidad de niño que egresa en esa primera formación, que es sumamente importante, el adulto es un ser de cuidado. Entonces, después, cuando ellos ingresan al hogar, adultos que ellos no conocen toman la decisión de sacarle de esa familia que le tocó y llevarles a un hogar. Esa persona que decide también son desconocidos para él, y vienen a un hogar donde también nosotros somos desconocidos para ellos.
Claro.
Entonces, para ellos es toda una reinvención, realmente, que salgan con la mayoría de edad después de convivir en un hogar, porque adquirió la mayoría de edad, porque no fue adoptado, no fue revinculado, que salga y logre enfrentar su formación como adulto responsable de su existencia, digamos, es un verdadero milagro. Son personas sumamente capaces, y hay que ayudarles, porque si pudieron hacer toda esa transformación, realmente tienen una capacidad increíble.
Totalmente. Bueno, el informe del fin de semana del diario da cuenta justamente de los porcentajes, los números, de los que están institucionalizados, de varios hogares, pero en tu caso puntual, recordar a la audiencia, digamos, a cuántos niños albergan, las edades y, bueno, el promedio, como bien decías, de lo que ya han cumplido esta etapa y comienzan la nueva.
Bueno, realmente cuando se trata de factor humano, yo digo que hablar de estadística para mí no tiene sentido, porque es un ser humano. Así sea uno en 500, es uno que transformó su vida. Nosotros en el hogar tenemos una capacidad aproximada de 20 niños. En este momento estamos con 16 menores y estas dos que ya son mayores. O sea, 18 en total. Y todos los niños están judicializados, todos están con su expediente en tránsito. En el hogar reciben una contención integral desde la escolaridad, el divertimento, la salud, todos los factores. Y bueno, hay algunos que pasan, tenemos un par de hermanitas que están en convocatoria pública, se dice, porque ya el registro de adoptante agotó la búsqueda de familias para ellas. Y convocatoria pública es como que a la sociedad se difunde la noticia, y no importa si no está en el registro, puede acercarse a una familia no inscripta y hacer la vinculación, digamos. Esas nenas, por ejemplo, hace 7 años que están con nosotros, pero tienen 12 años y 11 añitos. Desde los 4 años, más quizás. Y realmente son excelentes niñas, hermosas, saludables, van bien en la escuela. Y el hecho de que la cabecita de ellas pueda transformarse y ver que hay otro mundo, que es posible vivir otro mundo, que no es el mundo que ellos conocieron, realmente es un milagro. Es un milagro, y creo que se merecen una oportunidad. Pero estamos todos supeditados a que aparezca la familia que la quiere contener.
Claro, claro. Sí, el RUAN todavía como que tiene la convocatoria, pero bueno, hay casos muy, muy puntuales por los cuales todavía permanecen en los hogares, ¿no?
Sí, en general, estadísticamente hablando, los matrimonios adoptantes prefieren niños pequeños. Mm. En menor proporción adolescentes y los más grandes, menos aún. Tenemos un grupo de 6 hermanitos, los 4 más pequeños fueron adoptados, están en otras provincias con 2 familias, mm, y los 2 mayores ya los estamos preparando para su egreso como mayor de edad porque la probabilidad de que sean adoptados es mínima.
Claro, claro. Bueno, finalmente...
Y afuera tenemos que ya egresaron, perdóname que te haya cortado, pero era la pregunta también,
sí,
aproximadamente 10 chicos, y hablando de los 10, te puedo decir que 8, 7, 8 están organizándose y peleándola bien para poder llegar a una vida adulta organizada y tranquila y responsable.
Claro, claro. No te quería interrumpir porque, bueno, obviamente pensando en lo que es la continuidad para ello y este acompañamiento que se le brinda desde el hogar, ¿no es cierto?, por la posibilidad también de formarse profesionalmente. No muchos de ellos justamente piensan ya en una profesión que les permita continuar su vida fuera del hogar.
Sí, exactamente. Esa es la idea. Mm. La idea es que continúen con su formación, que no se transformen en cobradores de becas sin nada... sin ningún proyecto de vida, digamos.
Uh-huh, tal cual. Actualmente, ¿cómo está la situación? Hace un tiempo hablamos un poquito de la pintura, los ventiladores, pero ¿cómo quedó hoy por hoy la cuestión también del acompañamiento del Estado provincial?
Y bueno, estamos ahí en la lucha siempre con Cápita el subsidio de la provincia viene con atraso, pero viene regularmente, así que estamos esperando. Uh-huh. Estamos con un pequeño atraso, no es un problema nuestro. Uh-huh. Nosotros llegamos ahora el 15 de abril tenemos una reunión con la defensora. Uh-huh. Llegamos a formar un foro de referentes de hogares y es un común denominador en todos los hogares. Uh-huh. O sea, a nosotros para el funcionamiento del hogar no cobrar un mes, 2 meses, 3 meses de subsidio, después cobrar todos juntos, realmente no es lo mismo que cobrar regularmente mes a mes. Uh-huh. Y no es lo mismo porque incluso desde lo legal nosotros las facturas atrasadas de los proveedores que nos esperan a que tengamos el dinero para pagarlo, o sea, tienen la buena voluntad de esperarnos, la factura está atrasada, pero nosotros podemos presentar facturas desde el momento que se deposita el subsidio en adelante. Uh-huh. O sea, esa factura para atrás no nos sirve legalmente para presentar en el Tribunal de Cuentas. Entonces, claro, se nos arma un hueco que realmente, y más si nosotros somos voluntarios todos, yo no soy contadora, y si queremos tener el servicio de un contador tenemos que pagar, es otro gasto más. Uh-huh. Entonces, se nos hace sumamente complicado y no es nuestro problema, vuelvo a lo mismo, es problema de los más de 20 hogares que están en la provincia.
Bueno, ¿y las ferias cómo andan? ¿Ñupurá anda bien? ¿Cada tanto se organiza esto también para colaborar, no?
Hicimos la feria de marzo, que realmente primero empezamos media decaídas porque no había mucho movimiento, pero después repuntó y recaudamos bien, y ese es un pulmón importante que tenemos para los gastos de... incluso para los gastos de personas que, por ejemplo, no pueden facturar, como los cortadores de pasto, los plomeros, el electricista. Entonces eso nos soluciona bastante, incluso ahora con la lluvia, el traslado de los chicos y esas cosas, que tampoco se nos dificulta el tema de la cooperadora de la escuela, que nos dan un recibo, no nos sirven como factura. Pero bueno, todo eso, la venta de usados ayuda mucho.
Claro, claro. Toda la documentación para poder tener el respaldo después de lo económico, ¿no?
Claro, exactamente.
Es así.
Nosotros tenemos feria nuevamente en mayo.
El
segundo fin de semana de mayo, si la Capilla San Rafael siempre nos ayuda con el salón, si está disponible el salón, sería la siguiente edición de este año.
Así es. Bueno, Ney, nos alegra poder escucharte y también seguir trabajando en proyecto de acompañamiento, ¿no es cierto?, a la niñez, a los adolescentes, más allá, ¿no es cierto?, de la instancia judicial que están realizando.
Bueno, yo les agradezco que se difunda esta situación y le pido a la sociedad, nosotros, un mundo mejor es posible, la sociedad de Misiones es buena, solo que es silenciosa. Entonces, si conocen a algún chico egresado de hogar que está haciendo un esfuerzo para salir adelante, que le den una mano. Que le den una mano, porque toda la historia de vida que ellos tienen es realmente admirable que hayan podido superar, y hay que ayudarle, hay que ayudarle para que sigan adelante. Esa es la construcción de una sociedad incluida para, inclusiva para todos.
Es así. Neni, gracias, que tengas una buena semana.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Así conversamos con Eusebia Concepción Valdés, conocida como Neni Valdés, presidenta de la Fundación Tuparendá, con este trabajo que tienen ahora, ¿no es cierto?, de acompañamiento justamente para este programa de acompañamiento para egresados de los hogares de la provincia de Misiones.